Hoy en día no tenemos a un Dios doctrinal y objetivo. Tenemos a un Dios viviente, un Dios sustancial, que puede ser sustantivado, puede ser experimentado subjetivamente en nuestro espíritu.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Primera de Juan. Y en el mensaje de esta ocasión, nos enfocaremos en los versículos 20 y 27 del capítulo 2, para que veamos el asunto de la unción. En estos tiempos, cuando muchas personas están hablando acerca de los eventos relacionados con el fin de los días, tal y como se profetiza en la Biblia, se escuchan muchas especulaciones respecto a una persona infame que jugará un papel muy importante en esos eventos. Los cristianos, y aún los incrédulos, usan comúnmente el título anticristo para identificar a esta persona. A pesar de que este término es bíblico, solo puede encontrarse en dos de los 66 libros que componen la Biblia, y esos libros son Primera y Segunda de Juan. ¿Sabían esto? Pero es muy interesante examinar la manera como Juan utiliza este título. Quizás muchos se sorprendan al conocer que ya han existido muchos anticristos que han aparecido y desaparecido a lo largo de los siglos. Por supuesto, la Biblia menciona que el anticristo vendrá al fin de los días. No obstante, hoy seremos aclarados acerca del verdadero significado del término anticristo. Así que este mensaje se titula La unción y los anticristos. Y hemos invitado una vez más a Miguel Nájera para que nos ayude a comprender lo que realmente significa esta palabra. Bienvenido, Miguel.
Gracias por invitarme, Víctor.
No hay duda de que este será un mensaje que nos traerá mucha claridad, ¿verdad?
Este será un mensaje muy importante que nos traerá mucha luz, porque esta palabra anticristo ha sido muy usada para describir al hombre de iniquidad que aparecerá en la tierra al final de los días. El anticristo no solo se refiere a esa persona infame que vendrá, sino a cualquier persona que niegue y vaya en contra de Cristo. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿quién es un anticristo? Pues bien, en este mensaje consideraremos esta palabra.
Miguel, hablemos un poco acerca del contexto en el cual se usa el término anticristo en la Biblia. Como ya dijimos, este término se menciona únicamente 4 o 5 veces en Primera y Segunda de Juan en el contexto de la unción. Y Witness Lee desarrollará este tema de manera maravillosa. Pero antes de iniciar el primer segmento del mensaje, quiero leer unos versículos para que veamos lo crucial que es el asunto de la unción. En 1 Juan 2:20 dice así: Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros tenéis conocimiento. Y luego en el versículo 27 dice lo siguiente: Y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en él. Escuchemos ahora a Witness Lee y el Estudio Vida de Primera de Juan. Adelante.
The teaching of the divine anointing,
la enseñanza de la unción divina,
is for the abiding in the triune God.
Es para que nosotros permanezcamos en el Dios triuno. Si el Dios triuno fuese únicamente el Padre y el Hijo, Él no podría entrar en nosotros. El Dios triuno solo puede entrar en nuestro espíritu como el Espíritu. Así que la palabra unción, que aparece en los versículos 20 y 27 de Primera de Juan, no se refiere al Padre y al Hijo, sino al Espíritu. Cuando hablamos de la unción, nos referimos al Dios triuno que llega a nosotros como Espíritu. Cuando el Dios triuno nos alcanza y entra en nuestro espíritu como Espíritu vivificante, Él se mueve y opera en nosotros. Y este mover y este actuar es la unción. La unción tiene mucho que ver con que nosotros permanezcamos en el Señor. Si se corta o se daña la unción, entonces no podremos permanecer en el Señor. Y si no permanecemos en el Señor, nos será muy difícil mantener la comunión y no podremos disfrutar las riquezas de la vida divina. Pero en los tiempos del apóstol existía una herejía que decía que Jesús no era el Cristo. ¡Ajá! Sin embargo, aquí tenemos un problema de lenguaje. La palabra griega traducida Cristo es Christos, que quiere decir el ungido. Y la palabra griega que se traduce unción es crisma. Cristo, el ungido, ha llegado a ser la unción. Debido a que Cristo fue ungido, Él tiene mucho aceite, mucho ungüento sobre Él. Y ahora, aún es el ungido que llega a ser el que nos unge, y es la unción misma. Por tanto, negar que Jesús es el Cristo, ¿equivale a qué? Equivale a negar que Jesús es el ungido. Y negar al ungido significa sencillamente negar la unción.
Miguel, en cuanto a lo que acabamos de escuchar, quisiera hacer un breve repaso de los puntos claves y luego hablar acerca de la relación entre el ungido y la unción. La herejía a la cual Winnesley hizo referencia consiste en negar que Jesús es el Cristo. Algunos decían que Jesús era simplemente el hijo de María y José y que Cristo estaba asociado con él, pero que no era la misma persona. El título Cristo significa el ungido. Por lo tanto, Él llega a ser la unción para nosotros. ¿Podría usted explicarnos esto un poco más?
Este es un asunto muy importante. Si alguien niega que Jesús es el Cristo, eso va en contra de la verdad. Jesús encarnó y vivió en la tierra durante 33 años y medio. Luego murió en la cruz. Resucitó y llegó a ser el Espíritu vivificante. Si Cristo no hubiera llegado a ser el Espíritu, no existiría otra manera de que la unción pudiera impartirse en nosotros. Puesto que Cristo es la unción, cuando entra en nuestro espíritu como el Espíritu, trae consigo la unción. Como dijo Winnesley, la palabra griega traducida Cristo es Christos, y la palabra que se traduce unción es crisma. Sin duda, estas dos palabras son muy similares. Estas palabras se relacionan con Cristo en resurrección, como el Espíritu vivificante. Hemos hablado muchas veces en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, donde se nos dice que el postrer Adán, o sea Cristo, llegó a ser Espíritu vivificante. Cristo murió por nuestros pecados y ahora ha llegado a ser el Espíritu vivificante, que puede morar en nuestro interior y nosotros podemos morar en él. Así que la unción se relaciona con morar en Dios. Sin la experiencia de la unción, nosotros no podríamos morar en el Señor de manera práctica. De hecho, sería algo inalcanzable. Nuestra comunión con el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, es a través de la unción. La comunión consiste en el Espíritu de Dios que se mueve y opera en nuestro interior como la unción, a fin de que nosotros podamos experimentar la unión orgánica que tenemos con Dios.
Gracias, Miguel. Esto nos provee un mejor entendimiento acerca de lo que Juan estaba confrontando cuando algunos decían que Jesús no era el Cristo. Afirmar tal cosa podía afectar la experiencia de la unción en los creyentes que habían sido engañados. Por tal motivo, era necesario que Juan se levantara para confrontar a esos anticristos. Como vemos, todo esto se relaciona con el asunto de la unción. ¿No es así?
Así es, Víctor. Esto no solo está cubierto en el libro de Juan, sino que también Pablo alude a este asunto en primera y segunda del libro de Corintios. En primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45, se nos dice claramente que el postrer Adán, es decir, Cristo, llegó a ser el espíritu vivificante en resurrección. Este espíritu vivificante es la unción que mora en nosotros. Así que, en resumen, la unción es el propio Dios como el Espíritu en nuestro interior y que produce nuestra comunión con Dios.
Pues bien, Miguel, ahora quisiera leer otros versículos en el contexto de la unción que están en el capítulo 1 de 2 de Corintios. Los versículos 21 y 22 dicen lo siguiente: Y el que nos adhiere firmemente con vosotros a Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado en arras el Espíritu en nuestros corazones. También dice en 1 Juan 2:22 lo siguiente: ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Bien, con estos versículos como contexto, regresamos de nuevo con Winnesley para escuchar más acerca de este punto tan importante. Adelante.
In 2 Corinthians chapter 1.
En 2 de Corintios capítulo 1.
We are told we all have been attached.
Se nos dice que todos hemos sido adheridos firmemente al ungido. Podemos ver un cuadro de esto en el Salmo 133, el cual dice que el óleo de la unción fluye desde la cabeza de Aarón hasta su barba y que baja luego hasta el borde de sus vestiduras sacerdotales. Esto indica que sobre Cristo hay gran abundancia del aceite de la unción. ¿Por qué? Porque Dios derramó el ungüento sobre él. En esta unción, Cristo recibió el ungüento más que los otros. Y finalmente llegó a ser el ungido. Cuando Él entra en nosotros como el ungido, les digo, se convierte en la unción. Si negamos que Jesús es el que ha sido ungido, entonces estaremos negando la unción misma. Este es el verdadero significado del título Anticristo. La palabra Anticristo significa en contra de la unción. Es alguien que es antiunción. Actualmente, debido a la influencia de las enseñanzas tradicionales, cuando se menciona la palabra anticristo, muchos piensan que eso significa el hombre de iniquidad que va a venir. Sin embargo, la palabra anticristo es un título dado a aquellas personas que son antiunción. El hombre de iniquidad está plenamente revelado en 2 de Tesalonicenses 2. Sin embargo, el término anticristo jamás se menciona en ese capítulo. Igualmente, el otro pasaje que nos revela este hombre está en Apocalipsis 13, pero allí se revela a la bestia. Allí tampoco se le da el título de anticristo. Vayan a leer esos pasajes y verán que no encontrarán la palabra anticristo allí, sino que van a encontrar la palabra el hombre de iniquidad o la frase el hombre de iniquidad y la bestia. Este título se encuentra únicamente en 1 Juan 2:22 y 2 de Juan 7, que se refiere a la misma clase de personas, los que niegan que Jesús es el Cristo. Al hacer esto, ellos niegan que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios. Cristo fue ungido por Dios y llegó a ser la unción que está hoy en nuestro interior.
So, he's right within us, the anointing.
Así que está dentro de nosotros como unción.
Aleluya.
Aleluya.
We are enjoying.
Estamos disfrutando.
Experiencing.
Experimentando.
And participating in this anointing.
Y participando de esta unción. Amén.
Pues bien, Miguel, esto que acabamos de escuchar es muy interesante. Leí de nuevo 2 Tesalonicenses que habla acerca del hombre de iniquidad, lo cual es una identificación clave de la personalidad o característica de la persona que se manifestará al final de los tiempos. En Apocalipsis 13 se hace referencia a esta persona como la bestia. No es del todo incorrecto, entonces, referirse a esta persona como el anticristo. Pero el punto es que la Biblia solo usa ese término relacionado con el hecho de que Cristo sea el ungido y la unción. Sin duda esto nos trae mucha luz, ¿verdad?
Por supuesto, Víctor. Y además nos ayuda a darnos cuenta de que necesitamos la unción para disfrutar la salvación y al Cristo que mora en nosotros. Tenemos la unción del Santo y podemos permanecer en Él, debido a que Él ha entrado en nosotros, para llegar a ser la realidad de nuestra comunión con Cristo. La comunión que tenemos con Cristo depende por completo de que nos demos cuenta que la unción mora en nosotros. La unción es el propio Cristo, que ha llegado a ser nuestra vida, nuestro todo, al morar en nosotros.
Ahora quisiera presentar las cosas desde otro ángulo. El anticristo, esa persona maligna, se manifestará en contra del propósito y la meta de Dios en los tiempos finales. Si actualmente se puede percibir la operación del espíritu del anticristo, sin duda está enfocada sobre el pueblo de Dios, a fin de distraerlos y no permitir que disfruten de la unción. A eso se refiere Juan cuando habla acerca de los anticristos. Por lo tanto, no es necesario que especulemos acerca de quién o quiénes son los anticristos, porque igualmente seremos distraídos de la experiencia de la unción.
Es muy importante que nosotros, los cristianos, nos demos cuenta que el anticristo es simplemente la negación de que el Espíritu de Dios es la unción en nuestro espíritu. Si no nos damos cuenta de esto, perderemos la comunión diaria con el Señor. Si negamos el hecho de que Cristo es el ungido, que llegó a ser la unción en nosotros, seremos como anticristos o antiunción y perderemos el disfrute y la comunión que tenemos en el Señor. Por tanto, esperamos que esta revelación pueda brindar mucha luz a todos los hermanos y hermanas que escuchan este mensaje. Debemos darnos cuenta que Cristo en resurrección llegó a ser el Espíritu vivificante que se ha impartido a nosotros y que es la unción en nosotros que podemos disfrutar.
Así es, Miguel. Como hijos de Dios, hemos recibido al Señor, hemos recibido la salvación y, por tanto, nuestro destino eterno ya está asegurado. Pero mientras tanto, el enemigo de Dios puede distraernos y no permitir que Dios pueda lograr su intención completa. Por ende, necesitamos darnos cuenta que el enemigo de Dios usa cualquier cosa para distraernos y evitar que experimentemos la unción. Es maravilloso el cuadro que se nos presenta en el Salmo 133, donde el sumo sacerdote recibe el aceite de la unción abundantemente sobre su cabeza, hasta el punto que fluye hasta su barba y finalmente hasta el borde de sus vestiduras. Este es un cuadro de Cristo, quien recibió la unción por completo. Pero también nos muestra cómo nosotros en resurrección, los que hemos nacido como los nuevos miembros de su cuerpo, podemos participar de esta unción, ¿verdad?
Claro que sí, Víctor. Y esta maravillosa verdad está disponible para todos los cristianos actualmente, a fin de que se den cuenta de que el Espíritu es la unción que mora en nuestro espíritu para ungirnos diariamente.
Bien, regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar la conclusión de este estudio vida de Primera de Juan. Adelante.
God's intention.
La intención de Dios
is to work himself into us.
Consiste en forjarse a sí mismo en nosotros como nuestra vida e incluso como nuestro todo para hacernos su complemento y obtener así una expresión de sí mismo. Esta es la intención de Dios. Para poder llevar a cabo esto, Dios tuvo que pasar por el proceso de encarnación, vivir humano, crucifixión y resurrección. Entonces, cuando Él entró en resurrección, llegó a ser el Espíritu vivificante, compuesto y todo inclusivo. Y este Espíritu es el ungido. En realidad es Cristo, el ungido. Después que creímos en el Señor, Él entró en nuestro espíritu como espíritu. Él ha entrado en nuestro espíritu para ungirnos y para pintarnos con todos los elementos divinos del Dios triuno. Cuanto más nos pinta, más se infunden en nuestro ser los elementos del Dios triuno. Cuanto más nos pinta, más elementos del Dios triuno es añadido, infundido, transmitido a todo nuestro ser. Esta es la verdad. Esta es la realidad de todo el Nuevo Testamento.
¡Aleluya!
¡Aleluya!
This anointing entered into our spirit.
Esta unción entró en nuestro espíritu.
In this anointing, you have God.
Y esta unción contiene a Dios.
Substantially and livingly.
Como su sustancia viviente que vive hoy en nosotros.
Amen. You don't have a God doctrinally.
Amen.
You don't have a God objectively.
Hoy en día no tenemos a un Dios doctrinal y objetivo.
You have a living God.
Tenemos a un Dios viviente.
A substantial God.
Un Dios sustancial.
Amen. Which could be substantiated in your spirit.
Que puede ser sustantivado, puede ser experimentado subjetivamente en nuestro espíritu.
Amen. This all together.
Esto solo se puede llevar a cabo
in, by, through, and with all inclusive.
En el espíritu todo inclusivo, por medio del espíritu todo inclusivo y a través del espíritu todo inclusivo.
Y tengo que decir amén, amén a esta palabra tan llena de luz. Si realmente consideramos la palabra unción, su entendimiento va mucho más allá de la doctrina respecto a Dios en su Trinidad. Entonces, Miguel, ¿qué tal si usted nos hace un comentario final en cuanto a todo esto?
La salvación que experimentamos cuando recibimos la vida divina es la operación continua y diaria de la unción. El Espíritu que unge y que mora en nosotros es la consumación del Dios triuno. Y en este espíritu están los elementos de la divinidad, la humanidad, el vivir humano, la crucifixión y la resurrección del Señor. Este espíritu que nos unge es el espíritu todo inclusivo, que contiene todo aquello que Dios logró, alcanzó y obtuvo. Este es el espíritu que unge y mora en nosotros. Este entendimiento acerca de la unción no es doctrinal ni mental. En nuestra experiencia diaria, Él es el Espíritu que nos aplica esta pintura divina, es decir, que nos unge con todo lo que Dios es. ¿Cómo podría ser esto algo doctrinal o mental? ¡Es imposible! Cada día recibimos nuevas capas de pintura divina fresca, porque continuamente se lleva a cabo en nosotros el proceso de pintado. Así que nosotros debemos ser personas que siempre tenemos la pintura fresca, porque continuamente recibimos nuevas capas de pintura divina. Oh, hermanos, esto es algo maravilloso.
Como cristianos, nosotros jamás negaremos conscientemente que Jesús es el Cristo. Pero, ¿qué tal en cuanto a nuestra práctica diaria? Muchas veces negamos el mover y la operación de la unción que se lleva a cabo en nuestro interior porque nos distraemos con muchas cosas. Así que en lugar de estar ocupados ejercitando nuestra mente, debemos hacer un alto en el camino y debemos poner atención a Dios en cualquier circunstancia, ya que Él siempre se está moviendo y operando en nuestro interior. ¡Gloria al Señor por esta palabra! Y a usted, Miguel, muchísimas gracias por su colaboración y esperamos que regrese pronto al programa.
Muchas gracias por invitarme. Ha sido un gozo estar nuevamente aquí.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Miguel Nájera la de Francis Bond y Walter Ortiz la de Winnesley.
Queremos presentarles el libro Cómo estudiar la Biblia por Watchman Nee. Él presentó una perspectiva equilibrada en cuanto a cómo estudiar la Biblia, que además de proporcionar delineamientos prácticos para descubrir las riquezas contenidas en la Palabra de Dios, dedica su atención a enseñar que quienes estudian la Biblia deben ser personas rectas delante del Señor, pues sólo entonces podrán recibir luz y revelación de las Santas Escrituras. La Biblia es la palabra inspirada de Dios, y todos los hijos de Dios deben dedicar tiempo a estudiarla. La Biblia nos muestra lo que Dios hizo por nosotros en el pasado y lo que dijo, como también nos muestra las diversas maneras en que Dios ha guiado a los hombres. Para familiarizarnos con las riquezas y la inmensidad de la provisión de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Watchman Nee, en este libro, Cómo estudiar la Biblia, presenta estos aspectos increíblemente preciosos de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Así que el propósito de la publicación de estos mensajes es suministrar a los lectores lo que se requiere para estudiar la Biblia y darles algunas herramientas importantes para el estudio de la misma. Esperamos que este libro, Cómo estudiar la Biblia, le brinde mucha ayuda a todos los que deseen conocer las Escrituras. Acuérdese, el título de este libro es Cómo estudiar la Biblia, escrito por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.